A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Feliz día, feliz tarde de sábado. Los saludamos este 4 de mayo del año 2024. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en Radio Metrópoli, Gerardo Huerta en la operación técnica, Naomi Zamorano atendiendo la línea telefónica, dos líneas telefónicas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También tenemos otra vía de comunicación, ya la conocen, y para los que no la conocen, la ponemos a sus órdenes, mensajes vía WhatsApp, 33-18-34-79-40. Les aseguro que no se va a ir la señal como ahorita se me va la voz, porque la tenemos perfectamente funcionando nuestra línea de WhatsApp, 33-18-34-79-40. Frente a los micrófonos, sus anfitriones y amigos, les damos la bienvenida a este programa, La Bella Época, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy, bella, 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 como una estrella cada día más bella. Buenas tardes.
Licenciado, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, estamos iniciando ya este programa con esta tarde calurosa, en esta tarde calurosa. Y bueno, pues esperamos que se queden con nosotros esta hora, que la disfruten.
Tendremos música de Cricri. Tenemos también para todos nuestros paisanos que radican fuera de México, algo que los va a poner pero a bailar y alegría de corazones, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Si nos queda tiempo, cerraremos con algo clásico de la bella época, con Benny Goodman. Nuestras secciones de siempre, por supuesto, el tranvía de los recuerdos, las tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, la televisión de la bella época con Rosy Blanco, y lo mejor y más importante que es la producción de ustedes, queridos amigos radioescuchas, porque sin ustedes no sería posible el programa, con sus comentarios, sus fotografías, sus videos, los links que nos envían, y por supuesto, todo lo que nos comparten cuanto se trata de sus experiencias. Esta tarde tenemos en la imagen de estado un programa, un anuncio de una función de lucha libre que hace pues muchos años, existe aquí en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad de Guadalajara, y va a ser precisamente la materia de nuestro tranvía de los recuerdos y haremos comentarios alusivos al respecto. Así que, si les parece bien, vamos iniciando nuestro programa, mi querido Gerardo, dándole vuelta a la manivela del tranvía y vámonos a pasear por esas calles de Dios. Adelante, mi querido Gera. Muchos de ustedes recordarán la tradicional transmisión de la función de lucha libre que desde la Arena Coliseo, el famoso embudo de Medrano 67, aquí en Guadalajara, hacía el Canal 4, con las voces de Susanito Santos Flores, Juan Manuel Rojo y Salvador Vázquez. Esto en sus inicios, y ya últimamente con Roberto Pérez García. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a las estrellas del Pancracio. Sin embargo, muy pocos recuerdan que la Arena Coliseo se inauguró formalmente aquí en Guadalajara el 19 de octubre de 1960, aunque poco antes ya se había puesto en funciones, ya había funciones de box y de lucha libre, y justamente el 20 de junio de 1959, antes de la inauguración formal, se dio una función de box entre José Medel y el Chiquis Rosales como pelea estelar. Al día siguiente se dio la primera función de lucha libre con una lucha entre Blue Demon y el Espectro, respaldada por el encuentro preliminar entre el japonés Sugisito y el chino Felipe Ham Lee. En la preliminar estaba el entonces ya no tan novato Oso Negro enfrentándose a Juanito Díaz. En ese tiempo, el balcón general allá en la Arena Coliseo costaba 5 pesos. La grada general valía 3 pesos. Y bueno, en realidad no era tan barato, fíjense, el salario mínimo era de 1.50, un peso con 50 centavos diarios. Esto según información que recabamos del Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística de aquí de nuestro país. Bueno, pues antes de la Arena Coliseo, las luchas se organizaban en barrios, en algunos lugares ya había arenas. Aquí, de las que recuerdo, estaba la Arena de los Gallos, allá por la calle Insurgentes en el centro, la Arena Río Nilo, la Arena Oblatos, la Arena Jalisco, y desde luego la Arena Canada Dry, que inició en el año de 1942-1944. En la década de los 50 dominaban la escena Rito Romero, Gori Guerrero, Cuauhtémoc, el Diablo Velasco y el Loquito Sandokan, el Loco Sandokan, que posteriormente fueron instructores de lucha libre y referees. Ahí por la Avenida Alcalde, entre Pedro Loza y Jesús García, por ahí por ese rumbo estaba la Arena Canada Dry, que albergó funciones de lucha libre en la década de los 40. Grandes exponentes que recordarán muchos de ustedes: Tarzán Romero, Pantera Negra, el Murciélago Velázquez, Torbellino Negro, Chimal Galán, Black Shadow, Kid Angelo. Una de las luchas más recordadas en la Arena Canada Dry se escenificó un domingo, el domingo 7 de abril de 1946. En punto de las 6 de la tarde subieron al ring Rito Romero y Tarzán Romero para enfrentarse a The Black Shadow y The Golden Terror. En la preliminar, otro trepidante enfrentamiento entre el Huichol Bacora contra el Indio Mejía. La entrada costaba 80 centavos, estamos hablando de 1946, y a los primeros 1.500 asistentes, decía el anuncio, se les obsequiarán refrescos gratis, patrocinados por Spur, la supercola con calidad Canada Dry, como decían los anuncios. Por cierto, ese cartel se repitió el domingo siguiente, el 14 de abril de 1946, porque fue un éxito total esa función de lucha libre. De esa época recordamos a otros luchadores: el Jarocho, el Fantasma, el Indio Jacama, Taro Sato, Bobby Segura, Ray Plata, el Jalisco González, el Cocolizo Romero, Stronger Flores, y empezaba el Santo. Esto era en el año de 1942. También lucharon por ahí Enrique Llanes, Jacob Ryan, Rolando Vera, el maestro regiomontano, el Carnicero Butcher, y causó sensación una lucha que se escenificó el 23 de noviembre de 1952 entre dos damas: la dama enmascarada, decía el anuncio, contra la enfermera del médico asesino. Y aparte, era sorprendente la lucha porque era máscara contra cabellera, lucha de mujeres, imagínese usted. Todas estas remembranzas tienen como referencia a la Arena Canada Dry, luchas que se escenificaron de 1944 hasta 1957-1958, cuando luchaban el Monje Loco, el Enfermero, Black Killer, Lotario, el Bello Willy, el Bulldog, el Lobo Negro, Walt Rubinsky, Lalo el Exótico, Cavernario Galindo, Masamuro Kimura, el Huracán Ramírez, Kiko Bandic, el Rayo de Jalisco, Red Terror, Sekimoto, Tony López, el Relámpago León, debutaba Judo Quisito, y por supuesto, como decíamos, la lucha de mujeres en aquella época, famosas como Raquel Ríos, Rosa Williams, Chabela Romero y La Coreana, entre otras grandes estrellas. Bueno, pues muchas páginas se han escrito, muchas memorias las tenemos presentes con la lucha libre en México y particularmente en nuestra ciudad de Guadalajara. Desde luego, ustedes recordarán muchos otros nombres de grandes estelaristas de las inolvidables funciones de lucha libre, que sería verdaderamente una lista interminable, pero son bienvenidas sus participaciones. No está por demás, antes de detener la marcha de nuestro tranvía, platicar un poquito de la historia de la lucha libre en México, que se remonta hasta el segundo tercio del siglo XIX. Una investigación de CNN arribó a la conclusión que las primeras funciones o espectáculos de lucha libre en México se produjeron entre 1866 y 1867, durante la invasión francesa, y eran espectáculos de lucha olímpica y grecorromana. Los primeros promotores o auspiciadores fueron el italiano Giovanni Rasselecci y el belga Constantin Lemarin. Esto fue en la primera década del siglo XX. Se tiene registrada como la primera función oficial de lucha libre en México, aquella que se celebró el 21 de septiembre de 1933 en la Arena México, antes Arena Modelo, allá en la Ciudad de México, Distrito Federal, hoy nada más Ciudad de México. La lucha fue entre el sonorense Jackie Joe y Bobby Sampson, un ex campeón de la Marina de Estados Unidos. Bueno, pues ojalá y hayan disfrutado de este pequeño repaso histórico de la lucha libre nacional, la lucha libre local, y les haya traído a ustedes este tranvía tantos recuerdos como a su servidor. Y ahora los invito a que disfruten del recuerdo de la voz y la música de Francisco Gabilondo Soler Cricri con este tema que se llama Chong Ki Fu, y nos vamos a una pausa.
En un gran jarrón fue acusado de decir
ya te amo o guatingui ponchonqui.
El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así
ya te amo o guatingui ponchonqui.
El chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así
ya te amo, Ogotingi Ponchonki, Moe Stanley Cocao.
Cierto día que pasaba el emperador, el chinito le gritó cien puñales apuntaron a su corazón, pero él pidió perdón. Monarca con clemencia a sus guardias ordenó le concedo la existencia, mas no sale del jarrón. Por mil años el chinito se quedó allí y jamás volvió a decir
ya te amo, ojo, tingui, ponchón, tinga, la nits, te lo, ojo,
queremos agradecer la llamada de la señora Leticia Peñalosa, bueno, la de todos ustedes, pero en orden de los que nos han llegado aquí a nuestro programa, a la cabina y a la al teléfono de producción. La señora Leticia Peñalosa se tomó la molestia de comunicarse poquito antes de iniciar el programa y nos comentaba que este programa a ella en lo particular la tranquiliza mucho. Nos decía ella, estamos viviendo un mundo verdaderamente caótico y el programa representa un escape a la realidad, una tranquilidad, y me da mucho gusto particularmente recibir la llamada de la señora Peñalosa, pero además también que refleje esta llamada el sentir del auditorio. Es lo que queremos, que este programa sea para ustedes como un bálsamo refrescante para que nos olvidemos de tanta cosa que hay hoy día, que es verdaderamente complicada, complicada la vida. Pero hay que meterle todo el acelerador a nuestra voluntad, a nuestro gusto, a nuestro entusiasmo, mi querida Rosibella, y no doblarnos.
No, licenciada, no nos doblamos, y pues de eso se trata, que por lo menos sí les en esta hora en la que nos están escuchando, mañana son 2 horas por la noche, bueno, que recarguemos energías, pilas, y nos evadamos un poquito, sí, de los problemas diarios, del tráfico, del calor, qué sé yo, pero bueno, que pasemos un momento del recuerdo y de recordar cosas bonitas, de escuchar buena música y pues que le guste a usted esto que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, pero que se pasen una hora tranquila, relajada.
Exacto, que nos sirva a todos de distracción. Fíjense que durante el corte platicaba con la señora Marisela Esparza, que le mando un saludo, ya se retira de por aquí, muchísimas gracias, y saludos a su esposo, el señor Felipe Huerta. Bueno, pues platicaba de que en la Feria del Cartón y del Juguete vendían pequeños rings fabricados ahí con liguitas y demás, y vendían luchadores, unos monitos, y mi papá me llegó a comprar de esos, Rosibella.
¿Sí?
Y yo hacía mis propias funciones de lucha libre y la narraba, y ahí ya decía que la tomo de referee, la doble Nelson, la quebradora, la
ya volaban desde la tercera cuerda, y todo, sí,
un tope supersónico y le daba 2 vueltas al luchador. Cómo me divertía.
Me
yo
imagino.
Creo que muchos niños y ya no tan niños, más ya jovencitos, disfrutaron de estas pues arenitas pequeñas, esos pequeños rings que vendían, y nos divertimos mucho jugando las luchas con monitos.
Y bueno, ahorita hablando pues de las luchas, pero esos juguetes de antaño que no eran tan elaborados, que no tenían tanta tecnología obviamente como la que tenemos ahora, pero que nos hacían echar a volar la imaginación.
Exactamente.
Era muy, muy, muy bonito, porque ahí sí, bueno, la imaginación era lo que nos hacía jugar.
Exactamente, lo que hoy lamentablemente no tienen los niños, porque, bueno, tienen el teléfono celular, tienen la computadora, tienen el iPad, y para mí, es una opinión muy personal, les falta la creatividad que teníamos en los juegos de antes, en donde uno desarrollaba toda una trama, toda una historia en el juego, y lo mismo sucedía en el caso de las niñas, que jugaban a las comiditas.
A las comiditas, claro.
Ellas hacían toda su fiesta y pues, no sé, los
Los pastelitos, exactamente, hasta horneábamos.
Fíjate.
Claro, con los pastelitos de tierra, de lodo, o incluso nada. Así nada más simulábamos lo que estaba comiendo nuestras muñecas, los ositos de peluche. Era muy padre, sí, porque no necesitábamos de nada para poder jugar, porque pues no necesitábamos ni baterías, ni tecnología, ni nada. Bueno, no existía en ese momento, ¿verdad? Pero nos divertíamos a lo grande. Es más, ni siquiera con juguetes, licenciado. Pues a veces nada más cuando jugábamos a la Trais, a los Encantados, pues no se necesitaba nada más que la imaginación.
La imaginación nada más. Fíjate, ahorita que dices que a veces sin juguetes, mi papá fumaba y las cajitas de cerillos de la central, las cajitas cuadradas, eran clásicos, se llamaban los cerillos, y ya cuando no tenían fósforos, les ataba un cordelito, y ese era un carrito. Entonces iba jalando el cordelito y la cajita de cerillos, y era mi carro, era
claro.
Mi crucifijo, entonces lo demás lo hacía la imaginación.
Uy, sí, ¿cuántos juegos jugábamos?
Cierto.
Sí, hay que hacer un tramilla también, licenciado, de todos esos juegos que de antes, de bueno, obviamente con las rondas, los juegos de equipos, y todos esos juegos que, pues, ya hoy en día yo creo que hay algunos niños que tal vez no los conocen.
No, yo creo que le podríamos preguntar a nuestros nietos si saben o han escuchado hablar, por ejemplo, del balero.
Uh-huh.
Y yo creo que no saben lo que es el balero.
No.
Y antes jugábamos balero.
Claro.
Sí, vamos a hacer un tranvía, muy bonito.
Tranvía
de esto, por supuesto. Rosibella, vamos con mensajes, ¿te parece?
Claro que sí, tenemos sí. Ya bastantes.
Bueno, mira, voy a empezar con los que tengo aquí de WhatsApp. El de Gabriel Olmos Corona, que se está reportando aquí a nuestro programa. También recibimos con agrado el mensaje de nuestro querido sobrino, don José Márquez, que nos escribe desde Paramount, California. Y nos comenta José Márquez, dice, yo estaba esperando un tranvía de lucha libre. Adelina Santos, muy buenas tardes. Saludamos también a Carmelita Valadez, a María Marta Bañuelos. Buenas y calurosas tardes. Ayer fue aniversario de nacimiento de Cuco Sánchez. Les mando saludos, abrazos y bendiciones desde Tlajomulco. Y nos dice Martita Bañuelos que está cuidando a su bisnieto. Bueno, pues ojalá que esté disfrutando del programa y saludos a su bisnieto María Marta. Sergio Espinosa Cortés también se comunica con nosotros y nos pide que anotemos como sobrinos a sus hijos Dante y Rafael Espinosa. Entonces paso la tarea a nuestro equipo de producción y luego le mandamos un número de registro de sobrinos a nuestros nuevos sobrinos, Dante y Rafael Espinosa. Nada más que nos diga cuántos años tiene, si son pequeñitos o no tan pequeñitos, don Sergio. Sebastián Ruiz y la señora Rosario. Licenciado Bel, buenas tardes. ¿Cómo no recordar esos tiempos? Mi mamá nos tenía prohibido ver la lucha libre. La veíamos nosotros en el canal 4. Nosotros la veíamos escondidas y cómo no recordar a tanto luchador. Mi favorito era Aníbal. Me gustaba mucho su máscara. Y seguramente Sebastián Ruiz recordará, como muchos de ustedes, a Mil Máscaras, por ejemplo, al Huracán Ramírez, que no los mencioné, y ya más contemporáneos, Cien Caras, ¿quién más estaba? Bueno, Alfonso Dantes, el Apolo Curiel, ay Dios mío, ahorita se me agolpan muchos nombres, Pantera Blanca, estaba también El Gladiador, los Hermanos Espanto, los Espectros, luego estaba La Momia, La Parca, El Muerto, en fin, híjole.
¿Cuánto?
Y El Ingenio, Rosibella, para
sí,
poner los nombres.
Nombre.
Para poner los nombres, sí, el Fantasma, sí, de la Quebrada, El Médico Asesino, La Tonina Jackson, ya mejor aquí lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias a Gloria Ruiz, que nos dice, ¿cómo les va de calor a Rosibella, Bella, Bella, y al señor Abel? No, está tremendísimo. Aquí a la sombra y con aire tenemos 29 grados, así que ya se imaginarán. Lucirene Montivero, saludos hasta Rayón, Estado de México, muchas gracias por comunicarse. También a nuestra querida Lorena Martínez Garrido, y ella le manda saludos a María Marta Bañuelos y a Guillermo Fadner y familia. Finalmente, último mensaje de este bloque, el de Manuel Sánchez, gracias por el tranvía de hoy, uno de mis espectáculos favoritos, la lucha libre. A mí ya me tocó don Juan Manuel Rojo en la narración y don Roberto Pérez García en entrevistas. Esto era los martes por la televisión. Muy buenas tardes. Y ahora voy con Rosibella porque tiene también por ahí mensajes.
Así es, ya tenemos llamadas que nos han llegado a cabina, como la de Marta Martínez, que nos manda saludos y nos dice, espero que puedan resolver mi duda. ¿Quién fue el personaje de Pancracio y en qué época fue?
Bueno, en realidad no fue ningún personaje. Pancracio es una voz griega que se utilizaba para nombrar a la lucha, a esa mezcla de boxeo y de lucha libre, que se originó en precisamente en la época de las Olimpiadas. Yo creo que estamos hablando de unos, 500 años antes de Cristo. Pero bueno, ahorita voy a verificarlo, pero no era una persona, es la denominación precisamente de este espectáculo de la lucha libre. Pero ahorita buscamos la fecha, pero no era un personaje, es por eso le llaman los héroes del Pancracio, es como sinónimo de lucha libre.
Uh-huh. Bueno, Raquel Cortés también nos manda saludos, dice, muy bonito el tranvía, se olvidó mencionar a Javier Escobedo, que creo que era hijo del Oso Negro.
Del Oso Negro, sí. Sí, no, se me olvidaron muchísimo.
Es que hay tantos, ¿no? También.
Y todos muy buenos.
Antonia García nos manda saludos, dice, bueno, muy buen tranvía el de hoy y también les deseo feliz fin de semana. Martín Rodríguez Osuna nos dice, licenciada Abel, usted que lo sabe todo, ¿se dio cuenta que el luchador Oso Negro tenía un bar por la calle Contreras Medellín?
Sí.
Ya ve que sí lo sabe, licenciada.
No, bueno, eso sí. Y era buen luchador el Oso Negro. A mí me gustaba verlo luchar. Lo llegué a ver con Black Killer y Red Terror. Antes me gustaba mucho la lucha libre. El doctor Wagner, ahorita me acordé de
¿qué otro más?
Otro más.
Raquel Cortés dice, es verdad, antes usábamos mucho la imaginación, porque de niña hasta usábamos cucharas para vestirlas y usarlas como muñecas. Era muy lindo que con tan poco podíamos divertirnos.
Muy cierto.
Catalina González nos manda saludos, dice: licenciada, le agradezco por complacerme la semana pasada con la canción Sapo Cancionero. Espero que después puedan poner la canción de El Cóndor Pasa. Así que bueno, Catalina González estuvo muy al pendiente y escuchó su canción.
La voy a registrar y mañana tendremos música, porque la pidieron, de los Churumbeles de España, para que no se pierdan nuestro programa del domingo. A 8 de la noche tenemos una cita.
Así es, licenciado, sí.
Y no hay debate, así que no hay pretexto para que no nos escuchen, ¿eh?
No, y tenemos muy, muy buena música.
Bueno, pues ahora vamos, si me permites, Rosibella, a presentar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección de tradiciones. Y concluyendo la sección, porque no merita mayor presentación, van a escuchar ustedes, y sobre todo para nuestros amigos de allá, de California, Texas, de todo Estados Unidos, donde nos escuchan, el son de la negra con el mariachi Vargas de Tecalitlán, y de ahí nos vamos a un corte.
Conociendo los barrios de Guadalajara. Barrio de la Capilla de Jesús, primera parte. La Capilla de Jesús fue el primer barrio del siglo XIX que surgió en Guadalajara. Su parroquia quedó consagrada el 21 de febrero de 1815, pero la urbanización del lugar se completó hasta la consumación de la independencia del país hacia el año de 1821. Antes de la capilla dedicada al dulce nombre de Jesús, la ciudad había conformado un nuevo polo de desarrollo con la creación hacia el norte del barrio del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el Hospital de Belén, que fueron obra de Fray Antonio Alcalde. La capilla fue, antes de consagrarse en parroquia, anexo del Santuario de Guadalupe. Guadalajara era entonces una pequeña comunidad rodeada por templos y claustros. Al oriente, la orilla era el Templo de San Juan de Dios. Hacia el norte llegaba el Santuario y el Cementerio de Belén. Al sur, el límite era el Convento de San Francisco. Hacia el poniente llegaba hasta los conventos del Carmen y de Jesús María. Contaba con poco más de 40.000 habitantes. Era una ciudad devota. La apertura de la capilla fue un detonador importante para hacer crecer la ciudad hacia el poniente, en donde lo único que había eran huertas y llanos secos, así como las haciendas de Villaseñor, El Leal y El Algodonal, que un siglo más tarde fueron ocupadas por el barrio de Santa Teresita. Se conoce también que, debido a la lucha por la independencia, el nuevo barrio albergó a gente que emigró de poblados del interior a la ciudad, en particular de la región de Los Altos, principalmente de Arandas y Atotonilco, y que requería para establecerse aquí de un espacio. La capilla, que apenas comenzaba a habitarse, ofrecía terrenos mucho más accesibles que en el santuario o en San Francisco. En las primeras décadas del siglo XX hubo un anexo o sección del barrio que se conoció como la Colonia Artesanos, precisamente por la existencia de talleres de herreros y orfebres en la zona, que tradicionalmente ha sido habitacional de clase media. Actualmente, la Colonia Artesanos se ubica entre el barrio de la Capilla y el de la Sagrada Familia. El antecedente del templo parroquial fue una modesta capilla llamada de Jesús, que, de acuerdo a investigaciones, habría estado por la calle que hoy lleva el nombre de Jesús. Con respecto a la actual iglesia del barrio, sus constructores se apegaron a las tendencias de la época, marcadas por el arquitecto Tres Guerras. A ese estilo neoclásico purista corresponden el atrio, el pórtico, la cúpula y las torres que tanto identifican al lugar. Cabe referir que el templo original estaba enjarrado. La cantera que luce en el interior y el exterior la trabajó José Teodoro Retes, conocido cantero de Jalostotitlán y avecindado en Tlaquepaque. El proyecto lo concretó el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, uno de los mejores exponentes de la arquitectura religiosa en Guadalajara, a quien se deben el Sagrario Metropolitano y el Hospicio Cabañas. Y así es como conocemos los barrios de Guadalajara.
verso vivo penando.
Hacer un programa acerca del Ojito de Agua que está en la Avenida Federalismo y Fidel Velázquez, un verdadero oasis en la ciudad. Yo no conocía, fui esta semana y está un poco sucio. Yo me imagino cómo sería años atrás, y a ver si alguien tuviera fotos que compartir, ese comentario de Marisela Márquez. Jesús García nos hace el favor de enviarnos una fotografía de luchadores de la época de oro, también una fotografía de un pequeño ring de juguete con los luchadores en plena acción, y un cartoncito parecido al de la lotería, donde vienen también grandes personajes de la lucha libre. Aquí está Fishman, déjenme ver quién más, Mano Negra, el Huracán Ramírez, Estrella Blanca, Caballero Tigre, el Ángel Blanco, también gran luchador, el Halcón, híjole, el Solitario. No. Muchísimas gracias, señor García, por este tesoro que nos envía. María Marta Bañuelos, yo con las cajitas de cerillos y cartitas de álbum cortaba una parte y hacía televisión. Con alambre le daba vueltas a las cartitas y jugaba también con corcholatas que hacía sillitas y mesitas. Fíjate, tanta creatividad como la comenta aquí María Marta Bañuelos, Rosibel.
Sí.
Leticia Hernández, buenas tardes, los felicito por su programa, es un tesoro. Yo recuerdo que jugaba Matatena. Voy a tratar de conseguir una para enseñar a mis nietas a jugar, nos dice Leticia Hernández Guerrero. ¿Y saben qué pueden hacer también ustedes, queridos amigos? Todavía en San Juan de Dios venden serpientes y escaleras. Eso es un juego realmente muy divertido, que lo podemos jugar en familia, es emocionante, con unos dados, y cuando uno ya cree que va llegando para atrás.
Sí, y traen mensaje.
Claro.
Sí, es bueno también los mensajitos tan cortitos que vienen ahí, tanto de las serpientes cuando lo mandan a uno hasta abajo, o como las escaleras, que son buenas acciones que lo hacen a uno subir.
Perfecto.
Está sí, emocionante. No se necesita más que un par de dados.
Claro.
Y los dejan a los niños pequeños mensajitos. Sí, es un juego que sí deberíamos tener en casa todos.
Sí, por supuesto, y sin ánimo de hacer aquí cuestiones de publicidad, pero el maratón es un buen juego. Un buen juego muy entretenido, donde uno está luchando contra la ignorancia.
Sí.
Y pues a veces sí, le da uno coraje que tiene la respuesta, pero pues no, como yo ahorita, si me preguntan, ay, no puedo acordarme el acertijo, y avanza la ignorancia. Pero es padre, porque como traen las respuestas en los mismos cartoncitos, pues ahí rápidamente aclaran cualquier duda.
Claro.
Le da uno aprendiendo cosas. Bueno, más mensajes. Lupita, buen y bendecido día. Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal está acompañado de su esposa, la señora Maribel Ojeda, y nos dice cuántos juegos hay y muchos que se están olvidando, que hacían volar la imaginación y que incluían mucha actividad física. Magnífico el tranvía de los recuerdos que nos informa cómo eran las figuras deportivas de antaño, muchas de las cuales han trascendido por generaciones. Muchos saludos y estoy disfrutando de todo el programa. Un saludo muy afectuoso también para nuestro querido amigo, el contador Heberto Blanco, que nos está escuchando en la Colonia Constitución. También para Salvador Casillas, que recuerda a Carlos Lagarde, otro de los grandes luchadores, Dorrell Dixon, y que le tocó ver los inicios del Perro Aguayo. Y nos reitera efectivamente que el Oso Negro tenía un bar ahí por Santa Tere, por Bernardo Balbuena. Bueno, pues ya nos aclararon por dónde, y gracias, don Salvador. También saludamos con mucho gusto y mucho afecto al ingeniero Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha por el rumbo de Zapopan. Rosa Mora, ¿dónde está? Bueno, gracias, es una propaganda política, muchísimas gracias. Carlos Valencia, calurosas y más calurosas tardes, queridos tíos Rosibella y tío Abel. Con el gusto de siempre los saludamos. Carlos Guillermo Valencia, mi hijo Juan Pablo Valencia Valencia. Estamos disfrutando como siempre de este hermoso programa que nos remonta a bellos recuerdos, como cuando su servidor era niño, jugaba con un peine pirámide negro que mi papá usaba como un camión. Bueno, pues miren, por ahí me encontré se los voy a presentar la próxima semana, una colaboración de hace, yo creo que unos 25 años, quizá un poco más, de un radioescucha, no recuerdo el nombre, pero lo guardé, en donde nos escribe un cuento utilizando puras palabras que empiezan con P. No tiene conjunciones conjuntivas ni disyuntivas, no tiene auxiliares. Bueno, es interesante. Pura P, a propósito de los peines pirámide. Inicia con Pepe Pérez, peluquero, peina, pelucas, quién sabe qué. La próxima semana se los traigo, porque no
sí.
Lo traigo aquí. Y a ti ya se lo enseñé, ¿verdad,
Rosy Bella? Sí, lo vi, y bueno, la verdad que ingenio para hacer toda esa historia que tiene toda la lógica, pero solo con las palabras que empiezan con P.
Con P. Don Jesús García, coayuvando aquí en la producción, nos dice, el enigma se lo hizo a Edipo la Esfinge de Tebas. Bueno, andaba revuelto acá en la cabeza, una sacudida, no me cae mal. Muchas gracias, don Jesús, y ese es el enigma de la criatura que en el amanecer anda en cuatro patas, al mediodía en dos y en la noche en tres. Bueno, vamos, Rosy Bella, con la televisión, ¿te parece?
Me parece bien.
Bueno, pues vamos con la televisión de la bella época y de ahí nos vamos a una pausa.
El 20 de septiembre de 1957 se estrenó en la televisión norteamericana la serie policíaca Ballinger de Chicago, protagonizada por Lee Marvin. Fueron 117 episodios de 30 minutos cada uno en blanco y negro, tres temporadas. Tuvo un gran éxito, aunque una relativa corta duración, pues concluyó sus emisiones el 28 de junio de 1960. Una serie producida por la NBC. El tema musical contó con la participación de Count Basie, Stanley Wilson y posteriormente Benny Carter, y se hizo merecedor a un Grammy por la mejor banda sonora de una serie de televisión. Esta serie se filmó en la ciudad de Chicago, y una nota relevante es que se transmitía en la televisión norteamericana los viernes a la misma hora del show de Frank Sinatra, que en ese entonces era el líder de audiencia. Sin embargo, al poco tiempo de haber sido lanzada al aire, venció en las listas de popularidad al show de Sinatra, lo que catapultó a la fama a Lee Marvin, el protagonista de Ballinger de Chicago. Frank Ballinger es un astuto policía de la ciudad de Chicago que tiene la característica de empecinarse en encontrar a los criminales no importa el tiempo y la dedicación que tenga que emplear. Con su infaltable sombrero, a bordo de su Ford Obscuro, a toda velocidad anda por las amplias calles de Chicago persiguiendo malhechores. No duda en apenas bajar del carro, jalar el gatillo de su pistola para disparar en contra del criminal si trata de escaparse. El título en inglés de la serie es M-Squad, que es una unidad especial de la policía de Chicago. Y una de las características distintivas de la serie era precisamente que el detective Frank Ballinger sometía a los delincuentes siempre a punta de pistola. Lee Marvin, su protagonista, le imprimió su sello rudo al personaje que, sin embargo, tenía que soportar a su temperamental jefe, el Capitán Gray, interpretado por Paul Newland. Y ante su jefe, accedía a plegar su imagen dura para obedecer las instrucciones de su superior casi sin chistar. Entre los actores invitados a la serie aparecieron Charles Bronson, Mike Connors, el actor de En la cuerda floja, James Coburn, Angie Dickinson, la actriz de Mujer Policía, Burt Reynolds y Leonard Nimoy, Mr. Spock, de Viaje a las Estrellas. Lee Marvin murió el 29 de agosto de 1987 a la edad de 63 años y fue ganador de un Oscar como mejor actor por la película La ingenua explosiva de Cat Ballow, coprotagonizada por Jane Fonda. Ballinger de Chicago, una serie más de la televisión de la bella época.
Nuestros teléfonos los conoce usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los atiende Naomi Zamorano, y también puede enviarnos mensajes vía WhatsApp al 33-18-34-79-40. Tengo llamadas con Rosy Bella, Bella Bella.
Gracias, licenciado. Bueno, tenemos este mensaje, es de Salvador Tapia, y él nos escribe desde Palmdale, California, y nos dice, gracias por traerme esos bonitos recuerdos cuando yo era un jovencito. Ahora soy un chavorruco del séptimo piso. Mi primo era el que recogía las capas de los luchadores antes de empezar a pelear, Yo vi pelear a Rito Romero, a Dick Van Dyke, Cavernario, el Perro Aguayo, Copetes Guajardo, Alonso Negro, Chadito Cruz y a otros. Dice, y corríjame si me equivoco, en una pelea de José Becerra contra Walter Ingram, falleció a causa de los golpes.
Sí, bueno, esa fue pelea de box. José Becerra fue uno de los grandes, grandes boxeadores mexicanos, particularmente tapatío. Y él conquistó el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo, derrotando a un boxeador francés que fue Alphonse Halimi. Alphonse Halimi había ganado una pelea contra José Medel, si mal no recuerdo. No, contra el Ratón Macías. Y, pues como una especie de, no sé, de venganza o de recoger el guante, las esperanzas estaban puestas en Becerra. José Becerra noqueó a Alphonse Halimi y, bueno, pues estaba en la cúspide de su carrera. Y desafortunadamente, el 24 de octubre de 1959, aquí en Guadalajara, en la Arena Coliseo, se enfrentó a este norteamericano Walter Ingram. Y sí, falleció desafortunadamente este boxeador de color, fruto de pues de la pelea con José Becerra, que fue el que verdaderamente perdió, porque después, Rosibella, José Becerra ya no podía pues prácticamente subirse a un ring, porque tenía miedo de tirar golpes.
Claro, que volviera a suceder.
Que volviera a suceder, uh-huh. Y se acabó allí, lamentablemente, su carrera. Una triste, triste, muy triste historia.
Claro. Sí. Bueno, tenemos otra comunicación, esta es de Dago Gómez, nos dice, felicidades por el tranvía, no puse atención si mencionaron la Arena Alcalde, es taller mecánico actualmente y filmaron la serie Mariachi con Pedro Fernández. Muy buenas tardes y felicidades nuevamente por el tranvía. Me transportó a mi infancia.
Algo comentamos también de la Arena Jalisco, pero el tranvía básicamente estuvo referido a la Arena Canada Dry, que estaba precisamente por ahí, por esos rumbos.
Catalina González nos dice, recuerdo que en las peleas, en una ocasión, Mohamed Ali hizo una mezcla de boxeo y patadas. No sé si lo recuerdan. ¿Qué nombre tenía esa técnica?
Bueno, yo no vi jamás pelear a Muhammad Ali o Cassius Clay con los pies. Tenía, eso sí, un juego de piernas extraordinario, era un hombre con un jab de primera, pero yo nunca lo vi. Hoy le llaman a eso kickboxing, a mí en lo particular no me gusta. Y vi varias peleas de Cassius Clay, o después como Muhammad Ali, con Floyd Patterson, con Sonny Liston, con Ernie Terrell, pero nunca lo vi tirar patadas. Bueno, eso no quiere decir que nunca haya peleado así. Yo, al menos, nunca lo vi.
Bueno, y tenemos esta llamada de Marta Martín, que nos dice, sobre el trabalenguas que mencionaron, era Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para pagar un pasaje a París. Pero no es el que decíamos, ¿verdad, licenciado?
No es, pero está igual de genial.
Está igual, nada más con una sola cosa, porque aquí tiene el un.
Un.
Un, para pagar un viaje a París. No, y a París.
A París, cierto.
Sí, no, está muy bueno también, muy bueno. Pero no es el mismo.
No, al que nos referimos, que quede claro, no es que no esté bien la señora, no, es otro.
Es otro, otro.
El otro era de peine, Pepe Pérez, peluquero, relacionado con los peines pirámides.
Ajá.
La semana que entra.
Bueno, pues tenemos, hay mucho ingenio con eso de la P.
Sí, estoy apantallado. Miren, les voy a quedar debiendo la canción de Benny Goodman. Al cabo, aquí está Gera al pendiente. Mañana con esa vamos a empezar, Gera, el programa del domingo, porque si no, no vamos a alcanzar a dar salida aquí a otros mensajes, como el de Ramón Ponce Huitrón, que se acuerda precisamente de Alfonso Dantes, Javier Escobedo, Rubén Juárez, que le ganó la máscara al Espanto Segundo, también Fernando Segura. Él nos saluda desde San Sebastián el Grande y manda saludo para su hijo Juan Ramón y para Benedice Flores Ramos, que cumplieron años el inicio de este mes de mayo. Gracias, Angélica Sánchez, por la serie de fotos que nos envía. Y también dice que su hermano tenía muñequitos de luchadores y los ponía con barquitos hechos con lo que daba el árbol de la Galeana. Les pido sus oraciones para que me recupere. Tengo ya algunos días enferma. Con mucho gusto, Angélica. Vamos a pedirle a Dios mucho por usted y gracias por las fotos. Alan González, muy buena cartelera, señora Abel. Veremos, vamos el siguiente martes, máscara contra cabellera. ¿Quién contra quién? A ver, don Alan, dígame, ¿Cómo va a estar eso? Es de dos de tres caídas. ¿Y quién lucha? No es Excel.
¡Luchará!
Si es cabellera, pues se la apuesto. Bueno, muchas gracias, Ernesto Márquez, y nos dice saludos. Muhammad Ali peleó así, a patadas, contra el luchador Antonio Inoki. Ándale, no sabía. Muchas gracias, don Ernesto, y me pone a investigar.
Claro, hemos tenido mucha información.
Muchísimas, muchísimas gracias, Ernesto Vázquez. Bueno, pues ya saben ustedes que Muhammad Ali sí peleó a patadas también contra un luchador que se llamaba Antonio Inoki. Muchas gracias. Arturo Arteaga también se comunica, ya nos vamos a despedir, y también nos reitera esta información de Antonio Inoki y Cassius Clay, nos dice el zorro del tapatío. Rosy Bella, 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 vayámonos jubilosos.
Vayamos jubilosos, licenciado. Hasta mañana en la noche.
Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Gera. Gracias, Naomi. Soy Abel Campirano y aquí los espero la próxima semana.